Señoras, señores, me vuelvo a alegrar.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
Vaya, 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 toalla de la playa. Es ir a Australia, tú sabes que lleva 24 horas.
No me echará otra punta.
Las antípodas.
Las antípodas,
sí.
Claro.
Sí.
Entonces ahora, bueno, en fin, los aviones más cómodos, de todo, pero cuando algunos pioneros se fueron a trabajar en los años 60, en los años 60,
sí, señor.
Australia, llegar a Australia tenía su... Vamos. Tenía su cosa, ¿eh? Ríete tú y te voy aquí a matar las calles en verano.
Imagínate los presos ingleses cuando se iban en el 19.
¿Ah, sí?
Claro, era la cárcel de Inglaterra.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, lo que, oye,
sí. Y de las chicas que fumaban.
Estos son datos que dejas ahí.
Esos son datos que yo dejo, verá. Y ahí están. Y luego está el tema que preguntaremos si es verdad que el agua entra de la otra manera, ¿no?
Sí, entra de la otra.
¿Eso es cierto?
Sí, sí.
Pues me gustaría vivirlo.
Pero que tiene su... Bueno, aquí, ¿quién ha estado aquí en Australia? Me parece que nadie.
Pues nadie.
No. Hay que decir que dicen que los gallegos llegaron hace muchísimos siglos, ¿eh? Que hay restos.
Nos hubiera gustado.
Hay restos de gallegos por ahí. O sea, que yo tengo un amigo de Byron Bay, del sur de Australia, que se llama John, como yo, y que te contaba con toda la naturalidad del mundo. Me imagino que habrá pasado ahora con los incendios, que cuando hay tormentas gordas te entran todos los animales en casa para protegerse. No. Entonces te puedes encontrar en el salón de casa pues una serie de animalitos poco habituales en Occidente.
Siete koalas, dos canguros...
Por ejemplo.
Tengo una duda, John, perdóname, que es que me has dejado un poquito. ¿Cómo que hay restos gallegos? ¿Cómo se sabe que los restos son de un gallego?
Pues porque deben ser...
¿Sería una gaita al lado? ¿Cómo sabe?
Deben ser los mismos símbolos que hay en los hórreos gallegos. Había también en Australia, y también un barco que tenía, que era la madera, estaba hecha con árboles de Galicia. Entonces, piensan que es por eso. Pero cuidadito con los gallegos, que han estado en todas partes. O sea, no me extrañaría a mí que estén por ahí.
Bueno, ¿qué llevó a algunos a cruzar el mundo? Porque si ustedes hubierais tenido necesidad en los años 60, primeros 70, de ir a algún país a trabajar, pues seguramente buscaríais Portugal o Francia o Italia o Alemania o Inglaterra,
Francia,
¿no?
Claro. No, Australia, claro.
¿Pero Australia?
A mí me parece un país apasionante.
Sí, a mí también, cuidado, pero está muy lejos.
Hubo un efecto llamada al poco tiempo de que los primeros emigrantes españoles llegaran allí. Y es que se encontraba trabajo rápidamente y se ganaba muchísimo dinero.
Sí.
Y eso llamó la atención de los que querían buscar nuevos horizontes y se iban a Australia los primos, los sobrinos, los nietos, amigos. Y eso está ocurriendo ahora con la gente joven, que se está yendo a Australia.
Sí.
Van muchísimos chavales allí a trabajar de camareros tal, y luego algunos hasta se quedan.
Un efecto llamada a hombres, ojo.
Hombres,
porque había muchas
familias.
Mujeres.
Familias enteras se fueron.
Incluso, yo recuerdo, quiero recordar, que Chicho Sevillo, el pobre, que en paz descanse, el jugador de baloncesto, se fue allí a hacer de dentista.
Anda. Bueno, es el tema con el que abrimos teléfonos y fosforera. Yolanda, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Yolanda, ¿qué tal le fue a usted por allí?
Bueno, dime de tú, por favor, que soy muy jovencita todavía. Pues mira, me fue muy bien. Yo no estuve más que año y medio porque soy hija de inmigrantes. Mi padre es de Villafranca de Navarra, mi madre es de Varillas, un pueblito pequeño de cerca de Tudela. Y se fue primero mi padre a Australia, estuvo 5 años, volvió a España, se casó con mi madre y luego marchó él para allí. Luego la tuvo que reclamar y volvió ella. Y en ese, posteriormente, pues eso, a los 8 años de estar allí mis padres, pues nací yo estuve año y medio y bueno, pues contenta con ser australiana, aunque estos días estamos un poco tristes por lo que está pasando por allí, pero bueno.
¿Sus padres se quedaron allí para siempre?
No, mis padres vinieron, mi madre se hubiese quedado, porque la verdad que estaban muy a gusto, encontraron trabajo, se compraron una casita, tenían su coche, pero mi padre le tiraba mucho la tierra, le tiraba mucho España, y a los 10 años se vinieron.
10 años, que es cuando tú habías nacido, hacía un año y medio.
Exactamente, yo vine con 18 meses a España.
Claro.
Tengo pasaporte australiano y bueno, doble nacionalidad, pero bueno.
¿Y tu padre, por qué eligió Australia estando tan lejos?
Pues mi padre se fue a Australia porque aquí en España tenía un poco que hacer. Pero mira, te lo voy a pasar y que te lo cuente, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Mira, papá, no te enrolles mucho, anda.
Pobre. De verdad, pobrecillo. A lo que hemos quedado los padres. Ya.
Hola, señor, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, es el señor Carlos.
Para lo que usted mande.
Mira, es que lo oigo todos los días y oigo la COPE desde que vine de Australia. La COPE. Y español número uno.
Ya. Y dígame, ¿qué le llevó a usted a un sitio tan lejos?
Pues porque aquí trabajaba mucho, estaba en fin, nunca me ha faltado el trabajo en España, pero siempre de peón para uno y para otro. Pero me dio la oportunidad de apuntarme para Australia y me fui a Australia y lo pasé muy bien, pero yo todos los días me acordaba de España. Yo hacía una juerga con los amigos y decía el otro día, pues ¿qué ha pasado? Si en España hacía una juerga, que me echaba un vasico vino, una cerveza, y de que bien lo pasamos anoche. En cambio allí, pues no era para estar toda la vida allí, no. No me acordaba todos los días de España.
¿Y usted cuando llegó sabía hablar inglés o lo aprendió allí?
No. Ni ahora tampoco.
pero tuvo usted que trabajar en cosas y me imagino que el inglés sería necesario, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo me saqué el carnet de conducir en Australia. Yo trabajaba en una compañía los 10 años en la misma compañía italiana y eran todos italianos, ¿sabes? Pero cuando salía a bailar, pues tenía que aprender un poco a inglés y a bailar con la derecha, porque yo en el pueblo la cogía la chica con la izquierda, ¿sabes? Claro, y allí claro. No te decían no, y en fin, me defendía un poco.
Claro, ¿y a su esposa le gustó también Australia?
No quería marcharse mi esposa, porque estábamos muy bien, teníamos la casica. Pero yo trabajaba siempre en un peligro muy grande. Yo hacía pisos hasta de 21 pisos. Y todo el material no es como en España. Lo subía yo en el gancho, colgado en dos estribones, en dos de esos de hierro, como se llaman.
Sí, sí.
En los, como sería ganchos. Y me jugaba la vida. Ahora ganaba muy bien, porque me pagaban el high money. High money, a mí me llamaban dog man, que es hombre perro. En inglés, dog. Igual lo pronuncio mal.
No, lo pronuncio usted muy bien. Y el, luego nació su hija, y ya cuando sí. Su hija tenía año y medio, usted ya dijo, ¿para Navarra o cómo?
Pues cogí mucho miedo. Cuando nació mi hija, que nació en Santa Margaré, yo estaba a 200 metros de altura con la grúa, y a las 2 sin punto me llamó un inglés. Y dice, Armando, que has tenido una hija. Empecé a tiritearme y le dije al inglés, despacio, bájame despacio. Éramos muy amigos, pero me entendía con él, aunque le decía las cosas al revés. En vez de decirle, you coming here, le decía, coming you here. Me entendía lo mismo. O sea, sí, me entendía lo mismo. Pero cogí mucho miedo por el peligro. Me podía haber cambiado, haber quedado en la misma empresa, pero no, dije, me voy a España, aunque sea arrancar remolacha al campo, porque yo soy navarro.
¿Y no volvió ya nunca más a Australia?
Sí, es que tuve mala suerte, por un lado. Cuando yo estuve con el cónsul, vicecónsul en Australia, que estaba en Sydney, y tenía mucha amistad con él, yo hice ve a España y yo festejaba con la mujer que tengo. Y te casas y vienes con ella. Claro, no tendrías la culpa. Le hice caso, vine. Y me dicen, tiene usted que ir a Pamplona. Fui a Pamplona. Ahora, tiene que ir usted a Bilbao. Yo ya tenía los viajes en Génova para volverme. Cuando mataron a Kennedy, el 23 de septiembre, octubre, de noviembre, ¿no? Murió Kennedy.
Sí. ¿Sí? En noviembre.
El 23. Pues entonces yo cogí, tenía los barcos ya cogidos para mujer y para mí, y luego me decían que tenía que ir a Madrid, y ya dije que ya no hacía nada, que me iba solo, y vi un señor por detrás, sería policía, se conoce que sea me enfadé un poquitín y me cogió. Y bueno, que en resumida cuenta se quedó mi mujer aquí. Pero tuve tan buena suerte que todo esto se lo conté al presidente de Australia, que murió. No sabemos si murió, lo mataron los americanos en agua o guau. Y tengo la carta aún, que le expliqué lo que me había pasado. Tengo mi casa, me gusta Australia. Pienso estar toda la vida. Ahí le mentí en la carta. ahí le mentí. Y a los 15 días me di una carta, que la tengo en casa, sellada por el... Sería a lo mejor de la embajada, que no creo que sería él. Dice, no se preocupe usted, que la primera señora que salga de España será la suya, y gratis. Y la trajo sujeta con dos monjas en el avión. Dos monjas al lado, mi mujer no sabía nada. Sí, decía, usted está recomendada, decía la gente, y mi mujer no sabía nada aún.
Qué bonita historia, la suya en Australia, amigo Armando, y la de su esposa y la de su hija. Le agradezco mucho que me la haya contado. ¿En qué ciudad vivieron?
En Port Kembla, en Sydney. Y los iguales, todo. Recorrí todo aquello con la empresa que me mandaba de un lado a otro, pero siempre llegamos en Navarra.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, buenas noches desde Sydney.
Ah, está usted en Sydney. Alberto, ¿qué hace por allí?
Sí, pues soy el director de operaciones de una organización de perros de asistencia, Assistant Dogs Australia.
Ajá. ¿Y ya lleva usted muchos años viviendo en Australia?
Pues no, llegué hace precisamente la semana que viene, hará 7 años... Salí huyendo de la crisis que afectó a tanta gente en España y bueno, feliz del cambio y feliz de... Vine a una organización de perros guías para ciegos en Queensland, en Brisbane, y después de un año no me sentía muy a gusto en ella y decidí cambiar la organización, y a las 2 semanas estaba como director de operaciones en Assistant Dogs Australia, y que es maravilloso.
¿Es fácil encontrar una oportunidad de trabajo en Australia y que luego los papeles te dejen emigrar? Porque pues, me da la impresión, tal como me lo cuentan, es decidirme a Australia y buscar trabajo, encontrarlo y tener papeles. Eso no es tan fácil, ¿no?
Bueno, en mi caso llevo toda la vida en el mundo del perro de asistencia. De hecho, fui el primer instructor de la Escuela 11 de perros guías para ciegos y es un mundo en el que me muevo muy bien y... Bien, tengo suerte y hay un sistema de sponsorización por la organización que te trae y así llegas primero con contrato de 2 años, si caes bien y sigues trabajando a gusto y todo va bien, pues ya puedes pedir la residencia, en este caso 4 años ahora, puedes pedir la residencia y luego incluso naturalizarte australiano pues casi rápidamente.
O sea que en 10 años después de haber llegado, 10 años después de haber llegado, puedes ser australiano tranquilamente.
En 6 años puedes tener la doble nacionalidad, puedes tener el pasaporte español y el australiano, sí. Oye, me encanta oíros y ayer estuve viendo a Nadal en la final, en la ATP. Ajá. Impresionante. Sí, y este es un país alucinante. Es un país que cualquier chaval joven que... tenga ganas y que hable un poquito de bien inglés, porque es fundamental, merece la pena. Y bueno, no quiero hacer efecto llamada, pero sí quiero hacer un efecto de posibilidades, porque es un país con muchas posibilidades. Y bueno, como dicen en Zamora, de donde soy, no se atan los perros con longanizas en ningún sitio, pero si eres bueno en lo que haces, tienes siempre oportunidades.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siento sirena, eres feliz.
Ya no hay hombre aquí.
Parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Bajo del mar, bajo del agua de los ríos, debajo, sí. Bueno, debajo del agua... Como ustedes alcanzan a saber, hay peces. Peces que unas veces son más chicos y juguetones, y otras veces grandes y... Es que la rima me lo pide.
Nosotros somos pequeños y juguetones.
Sí. Exacto. Tú eres como los peces de colores de detrás.
No sé de qué estamos hablando, hace un rato ya me he perdido, ¿eh? Me bueno, estás asustando.
Debajo del mar, estamos hoy en el acuario de Sevilla, en este, en estas maravillosas instalaciones, aquí en el Muelle de las Delicias, y esto nos ha inspirado para preguntarnos usted, ¿a usted qué bicho le picó debajo del mar? ¿Usted qué bicho tenía miedo? Después de haber visto tiburón, por ejemplo. ¿Hay tiburones en España? ¿En Canarias? Seguramente sí.
No lo sé. A mí es muy difícil que me pique algo en el mar. Muy difícil.
A mí también es muy difícil.
A mí me gusta mucho.
No me meto en el mar ni muerto.
A mí, si no lo llevan a la piscina el pescado.
Es muy difícil que me pique a mí también en la piscina.
Y lo dejan que se mueva por ahí. Yo, la vez que entro el verano en la piscina. Vamos, tendría que coincidir muchas cosas.
Tú sabes, para que... tú sabes que un amigo tuyo y mío y yo nos metimos en la playa una vez y llegó una muchacha y dijo. Estábamos en Tarifa, ¿te acuerdas? Y dice, aquí hay tiburones. Y dice, amigo, dos, este y yo.
Sirena. Es el tema con el que abrimos los fósforos de hoy, 900-50-60. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Y a usted le dio miedo alguno?
Bueno, alguna experiencia he tenido, pero sobre todo un día que estaba haciendo esquí acuático. Y bueno, pues lo típico, que te caes de los esquís y cuando me incorporo así del agua veo una aleta. Uy. Y bueno, eso fueron 5-10 segundos, pero yo me quedé muerto, a mí me pareció un siglo. Afortunadamente era un delfín, pero sabes que los delfines suben y bajan, van haciendo como una S en el agua, y en el momento que yo lo que vi fue una aleta que venía hacia mí. Y me quedé muerto. Esa fue una de las experiencias más desagradables que he tenido, aunque bueno, no hace mucho tiempo me picó una araña. Uh-huh. Hablando de las arañas que decías que tanta mala leche tienen, pues me picó una araña en el dedo y tuve que ir corriendo al hospital.
¿El día le dio tiempo a reponerse viendo la aleta, coger el esquí, subirse al barco, hacer lo demás?
No, porque cuando te caes, el barco da la vuelta para recogerte y eso puede durar 2-3 minutos. Y no me dio tiempo a nada, si se te hiela la sangre, te quedas muerto, ni piensas siquiera, nada más que tú no ves nada más que una aleta que viene. Afortunadamente son, pues ya te digo, 5-10 segundos, aunque a ti te parecen una eternidad.
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Hola.
Mira, un fósforo aquí. Te cuento, Carlos, tengo 50 años. Cuando yo tenía 6 años, en el año 76, en Moncófar, en Castellón, resulta que es un pueblito, el típico pueblo de verano, estirado a lo largo de la costa, y en verano tiene, en invierno tiene 400 habitantes y en verano 30.000. Había un cine de verano, y no se les ocurre otra cosa que poner la película de Tiburón, que yo creo que es cuando la estrenaron, no sé si la habrían estrenado el año anterior, pero no lo habíamos ni escuchado. Había dos campings en la esquina del pueblo, y allí que fue todo el camping, toda la gente del camping a ver la película de Tiburón. Bueno, vimos la película y estupendo, qué bonita, qué bien. La cosa es que al día siguiente, aquello es una playa que para que te mojes el tobillo tienes que andar 300 metros. No arrimaba una uña al agua ni Cristo. Pero cuando te digo ni Cristo, quiero decir, o sea, es una exageración porque es la típica playa que te vas metiendo, te va cubriendo primero el pie, luego el tobillo, luego la pantorrilla. Ni en la orilla jugando con el barro los niños. Yeah. Los padres veían a los niños ir para la orilla y los sacaban para afuera.
Pero hombre, claro.
Horroroso.
De esas playas que dependen de la marea, pero que cuando es marea baja tienes que andar efectivamente un campo de fútbol. Para que te moje desde el tobillo.
Sí. Sanlúcar de Barrameda, donde te va a mojarte cuando está la marea baja, ¿verdad?
Sí, a la mitad del canal.
La semana de los fósforos.
Que hay artistas de la cocina, Madrid Fusión lo demuestra, que son auténticos alquimistas. La creación, para mí, hay que trabajar muchas horas en una cocina, darle muchas vueltas a un material, experimentar mucho para al final ser capaces de sacar un plato 20 veces al día o por una temporada, ¿no? Yo el último que me enseñó alguno de sus trabajos era, por ejemplo, Quique da Costa, que es un tío de 5 estrellas Michelin.
Fuera de serie.
Que es un fuera de serie. y que me, claro, me enseñó que la ejecución de un plato son muchas horas de ensayo, muchas horas de estudio, con colaboradores, etcétera, etcétera, y con mucha investigación sobre qué productos se manejan y cómo se hacen, ¿no?
Y con un cierto sentido artístico a la hora de presentar los platos.
Exacto, exacto. Con una plástica.
Lo hace bello todo, o sea, lo pone muy bonito.
¿Qué es lo último, lo que a usted le han sorprendido en un restaurante? No hablamos de los restaurantes de la maravillosa comida tradicional, es decir, unas alubias...
Con chorizo.
No, que son magníficas, ¿no? Uh-huh. Y que no excluye el otro, porque todo se puede combinar en la vida. Bueno, de hecho, solo de nueva cocina, todos los días no puedes comer. Porque no lo comen ni siquiera los que la hacen.
No, ni lo recomiendan.
No, son como decíamos los cursis culinarios antiguamente, experiencias.
Sí, de vez en cuando.
Es una experiencia, es un acontecimiento. Hay que tomarlo como un punto y aparte.
Bueno, ¿qué es lo último? Yo, por ejemplo, en casa de Quique da Costa, él tiene preparado en un botecito la dosis exacta de el arroz y el caldo que necesitas para hacer un crepe de arroz.
Maravilloso.
En una sartencita, en una paella muy pequeña, lo vuelca, le da el fuego que tiene que darle, luego lo despega, le da la vuelta, como si fuera un crepe, y te lo pone en un plato y lo comes a mordiscos de cric-crac.
Como si fuera un socarrat, pero...
Sí, sí. Me pareció una cosa...
Haciendo cosas maravillosas.
Sublime, ¿no? Y por ejemplo a John, los de Bilbao, que somos muy somos muy del Cate Zahara, pero
pero mira, hace poco probé, también hay que probar otras cosas de otros países, de un takoyaki, pero hecho un poco a la española, porque el takoyaki es con bolas de pulpo frita y en este caso lo habían hecho así, pero no solamente le habían metido pulpo, sino que le habían metido dentro pequeñitos trocitos de bacalao y le daba un aire diferente al takoyaki habitual. Y luego a mí me alucina mucho, digamos un poco en esa línea, los trampatojos, ¿no? O sea, eso del otro día que me pusieron un huevo roto y era chocolate blanco con yema de mango, que eso ya es cuando me quedo, porque sobre todo pienso que hay esa parte que dice Goyo de la creatividad, es cuando dices, ¿qué tipo más alucinante el que dice voy a buscar otros elementos para que parezcan lo que no son?
Lo que pasa es que el sabor no es trampantojo ahí, porque no tiene nada que ver,
es el chocolate, ¿no? Claro. Es el chocolate y es la yema de mango, pero te quiero decir que también por los ojos se come, ¿eh? No olvides.
Pero oye, hablando de los chocolates, ese falso chocolate que se trataba de una crema de morcilla y los falsos churros,
sí, señor,
que estaban hechos de manzana, de Jesús Ramiro Flores, que fue un plato emblemático y que se ha quedado ya ahí, pues casi para la historia. O la sobrasada hecha con crema de gamba roja, que hace mi amiga Maca de Castro en Mallorca.
No tiene mala pinta eso, ¿no?
Es una sobrasada en apariencia, pero en realidad es una crema concentrada de gambas rojas. Claro, la sorpresa que te llevas es que lo que tú te llevas a la boca es un trozo de mar y no precisamente un trozo de cerdo negro.
El otro día nos comimos nosotros, que tú creo que no habías llegado todavía a Las Palmas de Gran Canaria.
No, se lo perdió.
Una gamba cruda, ¿te acuerdas, Carlos? Con aguacate por debajo, con un poco de cebollino.
Se me hizo la boca agua, macho, cuando me lo estabas contando. Sí.
Pero en cambio, no era aguacate, era calabacín.
O calabacín.
En Rías Baixas, que es un gran restaurante de... tradicional de Las Palmas.
Y otro, yo lo que no me voy a tomar son los gusanas, ¿no lo habéis visto en la foto de hoy de Madrid Fusión, lo que ha presentado Ángel León? Las gusanas del fondo marino,
no,
que son de un dedo así hecha todo, la verdad, es desagradable verlas.
Pero Ángel León, entre otras genialidades, hizo en su día los famosos embutidos del mar.
La gusana tita, me dice María Luisa que se llama.
Sí.
Que hay esos falsos chorizos hechos con pescados, además, muy humildes. Pues, y hace cosas maravillosas. Y también en Canarias, y esa cena se la perdió Carlos, en poemas Vallehermanos Padrón, comimos cositas muy ricas. Hombre, el brioche frito...
Los hermanos Padrón son magníficos.
Es una maravilla.
¿Brioche frito?
Una brioche frita de brandada de bacalao y una ralladura muy ligerita de lima. También nos puso un bocadillo de rabo con mayonesa de pimienta fermentada, con un toque picante, y la anguila, la benedictine, que nos volvió locos.
Los hermanos Padrón en Santiago del Teide, en el sur de la isla, tienen un restaurante muy pequeño, muy pequeño. No tendrán más de 6 mesas o de 7 mesas. Y es una de las citas ineludibles.
Por cierto, Herrera, ¿te gustan los percebes?
Sí, razonablemente.
Razonablemente. Mira, pues tengo un amiguete que tiene el Porrú en Bilbao que pone los percebes, pero a la brasa. Y dices, pero no, pues tienes que probarlos.
Me llaman a mí la atención los percebes.
No, fíjate. Por eso te digo que incluso al que no le entusiasman, le gustan. Ahí lo dejo.
Bueno, ya me lo contará. ¿Cuál ha sido su gran sorpresa en estos últimos tiempos? 900 50. Juan Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué ha descubierto usted, Juan Antonio?
Pues mira, yo he descubierto un plato que se llama ramen de cocido.
¿Ah?
Y qué este gracia. Ramen de cocido, sí, bueno, lo ponen en un restaurante que se llama La Tasia, en Madrid, en el Paseo de la Castellana.
Muy buen restaurante. Chiquito.
Sí, es un restaurante fantástico. Y entonces este plato está basado en el cocido madrileño, pero bueno, luego tiene toques como orientales, como cocina asiática, porque los cocineros son dos hermanos que se formaron en Singapur y en Perú, entonces tienen una cocina como fusión entre Perú y asiática, y la verdad es que sale fantástico. Yo creo que le dieron un premio al cocido innovador, no sé si año pasado o algo así, pero el plato es extraordinario, pero es como si te metieras en la boca un concentrado de cocido, no lleva fideos y tal, pero bueno, es fantástico.
¿Y se llama, me ha dicho?
Ramen el
de
plato.
El ramen.
Sí.
Ramen de cocido.
Ramen de cocido. Fíjate.
Ramen, el ramen es una sopa, es una sopa tradicional.
Y usted, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué descubrió, bueno, Antonio?
Pues yo soy mucho menos sibarita que todos estos señores que me han precedido. El caso es que yo ya había ido más de una vez a este tipo de restaurantes que te sacan 12 platos de 2 palmos cada uno con un pequeño hoyito en el centro donde te ponen un canapé, te ponen unas tapas y hace así y sacan humo, que parece juegos de manos, ¿no? Parece que estés en una sesión de magia. Yo había ido alguna vez y no son de mi gusto, me parece que te toman el pelo. Pero bueno, el caso es que este verano pasado, creo que fue el año anterior, el verano pasado, fui con mi mujer porque se empeñó que quería ir a un restaurante de este tipo. Yo tengo un apartamento en Jávea, me gusta Jávea tanto como Torrevieja, Naranjo.
El caso eso es imposible.
Bueno, pues aún siendo imposible. El caso es que se empeñó en eso y cogimos un escarabajo que tengo yo por allí y nos vamos tac-a-tac a un restaurante que ya le habían dicho que era muy bueno y nos dijeron que estaba bueno. Dice, a ver, fin de semana para este verano va a estar mal. Yo digo, madre mía, ¿cómo está el tema? Si usted quiere, le busco un hueco para septiembre o algo así. El caso es que digo, mira, vámonos. Y nos fuimos a otro, que había en la zona del Tosalet, no sé si la conocen ustedes, en Jávea, un hotel que te como todos estos que le estoy hablando con gorritos Michelin y todo esto. El caso es que, bueno, entramos allí y nos dice, bueno, ¿tienen reserva? Pues no, pues entonces solo podrá ser el menú Delicias del Mar o no sé qué cosa. El caso es que entramos en un comedor, la mar de bien puesto, todo el mundo extraordinariamente arreglado para como vamos por la playa normalmente, ¿no? Todos muy muy bien puestos, nos atendió una señorita maître, todo muy educado, muy fino.
Al grano, ¿y la comida?
Y nos sentamos. El caso es que yo veía por los de alrededor que les iban sacando pues este tipo de platitos, y tapándole con la tapa y tal. El caso es que nos llega a nosotros y nos saca un platito de estos a cada uno y nos da 2 auriculares. Y digo, ¿y esto?
Para escuchar el
dice,
mar.
Esto es para escuchar el mar. Porque así, mientras usted se come este plato, lo degustará mejor escuchando el mar. Y yo le digo, ya, pero estamos en Jávea. En Jávea para escuchar uno el mar. Vamos, si estuviéramos en Teruel, yo comprendo que Teruel ahora que está tan de moda por el señor este del voto, que por cierto, haciendo un inciso, este señor toda la vida ha vivido en Valencia, ha ido al colegio de mi cuñado, ¿eh? Y sale en la orla al lado suyo en el colegio del Vedat, en Valencia. O sea que vamos, pero esto es un inciso. El caso es que, vamos, yo me quedé realmente sorprendido para que en Jávea me tuvieran a mí que poner unos auriculares para escuchar el mar, y ahora con los auriculares escuchamos el mar y nos comimos todo lo que nos sacaron, que era todo muy bueno,
pero realmente me parece un poco ridículo eso de ir comiéndote 12 canapés.
Claro, para, y además se entiende que mientras llevas los auriculares no, hablas, hablar, claro. No hablas con el otro, ¿no?
Sí, no, el sitio era un sitio con una luz tenue, muy suave, todo el mundo bien vestido y todo en silencio. Era algo claro, que no era claro, lo propio claro. De un restaurante.
Muy bueno, ¿eh?
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Damas y caballeros, a veces tener un hotel, un restaurante es muy agradable, no, a veces no, seguro es muy agradable siempre, sobre todo si va bien, pero tiene que acostumbrarse a luchar contra algunas situaciones adversas, que algunos clientes quieran aprovechar la circunstancia para cargarle a usted el mochuelo de alguna de sus supuestas o no supuestas alteraciones fisiológicas, que si me ha dado la colitis, que si tengo piorrea, que si esto no lo tenía yo antes y lo tengo porque he estado en ese hotel y por lo tanto indemníceme o deme o hágame o todo lo que ustedes quieran, o aquellos que quieren aprovechar y utilizar que tienen 20.000 seguidores en Instagram
para que les salga gratis
y que dice, oye, voy a comer a su restaurante, ¿qué me da a cambio? ¿Le publico yo una foto del plato en Instagram?
Los hay,
¿Ha revivido la vestal
sí.
de este programa?
Más o menos.
Aquí la tenemos.
Más o menos.
Y nosotros muy contentos, además.
De que fíjate qué bueno es. Mira qué vocecita. No le pasa a todo el mundo, pero bueno. Nada bueno dura siempre. Bueno, aquí estamos.
Bueno, ¿y qué ha sido?
Niño.
Sí. Podría.
Está muy bueno todo.
Sí, porque le puse en las rodillas y no dijo, papá, si no...
Bueno, total, ¿qué es el asunto con el que abrimos teléfonos y fosforera? Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Jesús.
Un placer, mira. Bueno, yo soy guardia civil. Yo estaba por aquel entonces destinado en Cabo de Palo, la zona de Manga, la Manga del Mar Menor.
Maravilloso Cabo de Palo.
Sí. Bueno, pues se nos presenta una señora alemana, no recuerdo la nacionalidad, y nos dice que quería denunciar que durante 2 días no había salido el sol. Entonces...
Maravilloso.
Que, bueno, la verdad que fue una semana de tormentas de verano, muy mal y tal. Y bueno, señora, ¿y qué quiere usted que haga la Guardia Civil o un juez con esto? Y no, es que yo tengo un seguro... contratado ya en mi país, que me aseguraba una semana de sol y playa. Y estamos a jueves y no he bajado a la playa todavía. Entonces yo quiero que usted me certifique que no ha salido sol y, bueno, pues ya me encargaré yo con la compañía de cobrar esto.
¿Y usted qué hizo?
Bueno, de esas tengo para escribir un libro, claro. Una señora que quiso denunciar, lo denunció en su día, que el cambio de fase del semáforo del rojo al verde le molestaba y ella dormía en un primero y no voy a dormir. Entonces,
da igual que mate a la gente.
Si quiere usted, le quitamos el semáforo y aguantará usted los golpes de los coches cuando se venga.
Bueno, esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Pero la de la alemana, lo de que la Guardia Civil testifique que aquí no salió el sol.
Sí, así fue.
¿Y qué hizo usted? ¿Un papelito de pues no ha salido el sol?
No, bueno, eso normalmente aquí existe la obligación de tramitar todo tipo de denuncias y se mandaría en su día, supongo que a la autoridad judicial y haría caso omiso al tema, supongo, vamos, no creo yo que consultara ni que cogiera ningún testigo para el tema. La mujer se fue con su papelito de denuncia y cobraría seguro, supongo.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Hola a todos, muy buenos días.
Hola, señora, muy bien.
Llevo 28 años trabajando en el sector de turismo. He estado en hoteles, rentacar, de todo, para que hagan una idea del conocimiento que me ha tocado vivir. Pero les voy a contar un poco lo que quizás no se publicó en prensa y es cómo se destapó o cómo se hizo en 2017 lo que sucedía en Mallorca con estos turistas. Ajá. Que denunciaban por la intoxicación de ciclosfora, que es lo que nosotros manejamos en los hoteles, que es lo que sucede, que lo denunciaban los británicos. Yo en aquel momento estaba de baja por maternidad, de vacaciones. en Mallorca, con lo cual la típica mami que a punto de dar a luz, tenía mis cascos en la piscina, estaba súper tranquila y apareció una familia de ingleses enormísima, imagínense ustedes en la cabeza, padres, los niños, cuatro niños, los abuelos, los tíos, bueno, un montón. Y de repente atisbo en la piscina un movimiento extraño. En las tumbonas justo al lado mío, la parte masculina, estaba con un chaval hiper mega joven que les estaba contando algo muy interesante, con papeles muy bien documentado. A mí me parece, cuanto menos extraño, pare la música. Claro, ellos muchas veces tienen esa soberbia de pensar que el español no hablamos inglés, pero el español habla inglés y lo entiende. Entonces, les estaba escuchando perfectamente el plan que les estaba diciendo aquel que luego es lo que la Guardia Civil etiquetó como tiqueteros, ¿vale? Cuando yo estaba escuchando cómo iban a hacerlo todo y ustedes tranquilos, disfruten de sus vacaciones a pleno rendimiento, no se preocupen, no pasa nada. Cuando lleguen a Inglaterra se ponen en contacto en este sitio y nos traen los tickets de que han tomado medicamentos para cortar la ciclospora. Y nosotros ya nos encargamos de montar toda la historia. Según yo escuché todo eso, no me hice la loca, y entonces, Herrera, me aficioné, que no lo he hecho en mi vida, a ser fotógrafa. Me compré una cámara de fotos y lo seguí 4 días completos. Mire, se bebían hasta el agua de los floreros, ¿eh? Aquello era terrible. Cuando todo esto acaba, me voy al director del hotel, ex compañero, le digo, esto es lo que ha sucedido. Dice, coño, ¿qué me estás contando? Digo, calma, vamos a esperar a ver qué sucede. Les hablo 2017. Vamos a esperar qué sucede y a ver cómo va la cosa. Y efectivamente les confirmo que como un mes y medio después llegó una cojo denuncia que venía con casi 100,000 euros de indemnización. Todos estaban malísimos, todos habían comprado los medicamentos. En Inglaterra solamente había que aportar la receta del medicamento y la factura del hotel. Ni siquiera entraba el tour operador en el medio, ¿vale? Y con eso tiraron hacia el gran grupo hotelero español, muy conocido. Ustedes piensan en Mallorca y les sale la palabra rápido. Solución. Me tocó ir a Inglaterra a denunciar. Si ustedes ven las caras de las fotos, donde estaban todos, o medio borrachos, o medio descojonados de risa en la discoteca. Claro, el juez inglés, con toda su flema, vais alta. Sois una vergüenza para el país. Os vais a pasar los próximos 10 años en una cárcel inglesa. Fueron los primeros condenados.
Anda, qué bueno.
Qué bueno.
Anda.
Vaya tela. Pues vaya tela, ¿eh?
Ese jovencito era lo que he contado yo antes, un claim hunter, que se acercaba a los turistas para ofrecerles todos esos servicios.
Y esta señora es una valiente.
Ya señora, es usted Miss Marple.
Sí, sí, maravillosa. Enhorabuena, señora.
Nos cuesta mucho sacar adelante nuestro turismo para que cuatro desgraciados.
Enhorabuena.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.